8 en el segundo tiempo.
De la jornada sexta.
Cuatro cambios, Real Sociedad, uno de ellos. ¿Cómo ha sido el descanso? ¿Qué ha pasado? Porque tiene que haber sido un terremoto total en el vestuario.
Bueno, no, el míster ha hecho cambios tácticos para intentar pues darle vuelta al partido, porque vas 0-2 abajo en casa y, bueno, como te dije, intenta un 3-3-4 arriesgando con cuatro hombres en última línea, pero bueno, no hemos podido meter ese gol para engancharnos al partido.
¿Calma y paciencia?
Sí, siempre, como te digo, una semana dura con dos derrotas en casa, no era lo que esperábamos, pero bueno, esto es muy largo, quedan 35 jornadas aún.
Gracias.
Nada, el cambio se iba a jugar del Atlético, que estamos en el 96 en el encuentro de Primera Federación en Tarragona. 2-0 está perdiendo el equipo de Ibai Gómez con Ander Herrera, con gente
Sergio Escudero.
Importante, Escudero en el lateral, pero el equipo que no rinde. Y atención, la sentencia en Córdoba, Alba.
Sí, gol, 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 gol del Granada. Marqués ha hecho ya el tercero, salía el Córdoba jugando con la pelota. Perdieron el esférico en la salida, la recuperó el Granada y Marqués, que anota el tercero para sentenciar ya el partido. Prácticamente quedan 10 segundos para que se cumpla esto. Y el Granada, que si no me fallan las cuentas, creo que se pone líder,
sí,
de segunda con 7 puntos.
El tercero.
Un estadio en pie, el minuto que lo cambia todo y tú viviendo cada jugada. Porque en la vida hay instantes que te llenan de emoción. Y cuando estás bien asegurado, la vida la prefieres vivir así, yendo por todo, todo y todo con Occident.
Llega ya Escorial con el tramo definitivo de Carrusel Deportivo. Alex Berenguer, MVP del partido, autor del primer tanto del choque.
Seguimos en la línea que quiere el míster y creo que hoy hemos hecho un gran partido.
Pero en el segundo tiempo habéis dado un pequeño paso atrás vosotros. Ha empujado el Celta un poquito de las dos cosas. ¿Os venía bien que ellos tuvieran la pelota a la contra?
A ver, sí, yo creo que ellos al final con los 3 o 4 cambios que han hecho en el descanso se han venido un poco más arriba. Sí que es verdad que, bueno, que a nosotros tampoco nos viene mal, nos metemos un poco en bloque bajo y salimos a las contras. Hemos tenido varias ocasiones también para meter en el segundo tiempo, sobre todo al final. Y bueno, yo creo que es la línea a seguir, es lo que nos pide el míster, creo que estamos haciendo las cosas como él quiere y bien.
Gracias, Alex. Gracias.
Alex Berenguer, hoy capital, y acaba el derbi en Córdoba, Alba.
Gran segunda parte del Granada, que le ha dado la vuelta al partido con esos 3 goles en el segundo tiempo. Un Granada que se pone líder con 7 puntos. El Córdoba quinto por la cola con 3.
Un abrazo, Alba. Seguimos, Carrusel.
Otro.
Carrusel Deportivo. Dani Garrido.
Tras los micrófonos de Hora 25 hay mucho más de lo que escuchas.
Hola, equipo, ¿cómo estáis? Oye, estoy haciendo un trabajo de campo para la nueva temporada y nada, llevo 3 horas mirando al mar. De momento nada concluyente.
José Luis Sastre y todo el equipo trabajando en verano para dártelo todo.
Voy a mirar un poquito más. Bueno, cuidaos.
En una nueva temporada. A partir del 31 de agosto, José Luis Sastre en Hora 25. Nueva temporada en la SER.
Carrusel Deportivo, Cadena SER.
Once y media de la noche, 1 hora menos en Canarias. El día de hoy ha sido potente, la victoria del Madrid, del Depor, del Athletic, y mañana mucho más carrusel con el partido del Barça ante el Rayo Vallecano, 9 de la noche, y antes se habrá jugado el 7:30 Osasuna Getafe, pero mucho por delante que analizar. Escorial.
Sí, con estos resultados el Real Madrid es líder ahora mismo de la categoría. Es verdad que el Barça tiene un partido menos y podría igualar esos 9 puntos y previsiblemente con el Gulaveras superaría al Real Madrid, que el Atlético es ahora mismo segundo con 7 puntos, los mismos que tiene el Alavés. El Barça es cuarto con 6, los mismos que el Sevilla y que el Real Betis. Málaga colista con 1 punto, igual que el Elche y el Valencia en zona de descenso, también con 1 punto. Fuera del descenso están Celta y Rayo Vallecano. Precisamente el Celta es el partido que acaba de disputarse en Balaídos. Con esa derrota, Jacobo Buceta, como hemos venido contando en Carrusel, con un Atleti que ha sido superior, Jacobo.
Muy superior, ¿qué tal, Esco? Pues sí, la verdad es que estaban los dos equipos un poco exigidos por aquello de que el Celta con 1 punto, el Atleti con 0 puntos. Y la verdad es que hemos visto una auténtica exhibición en la primera parte del equipo de Terzic. Si quiere que su equipo juegue así, pues esta primera parte es para enmarcar. Fue un 0-2 en el 20 y en el 22 de Berenguer y de Robert Navarro, pero pudo haber sido una primera parte ya de 0-4. Iñaki Williams falló un mano a mano, tuvo otra Robert Navarro, Ollán Sacet tuvo un par de ellas claras, con una presión altísima que continuó en la segunda parte. Claudio Giraldez hizo 4 cambios, o intentó hacer 4 cambios para que su equipo reaccionase al descanso, pero salvo una embestida en los primeros cinco minutos de la segunda parte, el Athletic de Terzic ha vuelto a hacer otra segunda mitad muy completa, ha aguantado, ha tenido Nico Williams un par de ellas. Si esto acaba 0-6, Esco, o 0-4, 0-5, nadie nos sorprenderíamos aquí en el Estadio Municipal de Balaídos. Caras largas en los jugadores del Celta, en Claudio Giraldez, preocupado. El viernes vivíamos el sorteo de la Europa League, a pensar también en la Liga, un punto de 9, con dos partidos en casa el equipo vigués.
0-6, 0-5, dice Jacobo Larra.
Sí, sí, sí.
¿Nos está pasando Larrazábal?
Bueno, a ver, ha sido, yo creo que sobre todo el primer tiempo, con un claro dominador, una presión muy alta que ha exigido al Celta a intentar, bueno, crear alguna ocasión, pero sobre todo zafarse de esa presión alta que ha ejercido el Atleti durante el primer tiempo. Y es cierto que ha habido más de una ocasión, ¿no? También Jugla ha tenido un remate al larguero en ese primer tiempo, pero si el primer tiempo termina 1-3, pues no pasa nada. El segundo tiempo, con esos cambios, el Celta yo creo que ha estado mejor, pero el Atleti, bueno, aguantaba en bloque medio también, presionando bien y esperando transiciones rápidas y bueno, si hubiesen caído un par de goles más, o sea, yo un 0-6 no sé, pero un 1-4, 1-5 podía haber.
Bueno, pues ya bueno, os venís a mi terreno.
Sí. Os estáis viendo al terreno y en el Atleti, qué importante era Larra también. Conseguir una victoria, ¿no? Después del partido frente al Sevilla, la derrota en San Mamés, que es verdad, marcado por la expulsión de Yuri, perfecto. Y luego, sí, se perdió en el Camp Nou, pero hasta el final parece que el equipo no mordió un poquito. Era necesario también para la confianza en Terzic.
Totalmente. Yo creo que tiene dos lecturas, además. Una, la importancia de ganar después de dos derrotas, pero sobre todo la importancia de cómo ha sido, ¿no? Yo creo que un equipo superior al rival, a un Celta que si algo hace es jugar bien al fútbol, ser ofensivo, y el Athletic, bueno, hoy ha tenido la capacidad de, como digo, ¿no? De ser superior a su rival en muchos registros, y eso, bueno, pues es el trabajo del entrenador y que los chicos, que los jugadores, pues lo están intentando llevar a cabo, y hoy lo han conseguido de una manera suprema, desde luego.
Y tú, a ti te falta un poquito más de efectividad, ¿no? Un poquito más de efectividad. ¿Te ha gustado el Athletic?
Sí, es decir, bueno, lo que ha dicho un poco Berenguer, ¿no? Que el primer partido viene condicionado por la expulsión del minuto 10, luego te enfrentas al campeón, te enfrentas al Barça, un equipo de muchísima calidad, que le haces un partido hasta la primera hora, le haces partido, y luego este Atleti presionante y todo eso, pues claro que te gusta, te ilusiona, y lo que pasa, pues eso, el debe del Atleti es el gol, hace las oportunidades, pero bueno, oye, meter gol cuesta mucho, ¿eh? Por eso los delanteros valen lo que valen.
Oye, por cierto, Nico pedía un penalti, ahora al final, sí. ¿Te ha parecido penalti?
A mí me ha parecido penalti, cuando le dribla, le barre.
Hoy el día está tranquilito, lo más así es el Bernabéu, esos dos manos que se han pedido, sí, una que se ha llegado a conceder.
Las dos muy parecidas, porque vienen de un rebote de un compañero que despeja al compañero, la primera no la ve el árbitro, la revisa el VAR y no le llama al árbitro para que vaya a revisarla porque viene de un compañero, y la segunda es un disparo en una barrera, despeja a un jugador del Real Madrid y le va a Diomandé, creo que es, y sí, le pega la mano, y es lo mismo, es decir, el mismo concepto que la primera mano, la segunda, ninguna de las dos. Es penalti, lo que pasa que él pita la segunda, porque en directo yo, fíjate, va tan rápido ese balón que pongo en duda si ve que la pega Rüdiger.
Y luego el Málaga pidió falta en el 1-0 de Bellingham.
No, por le pone un la manotazo, mano un poco ahí en el pecho y todo eso. No es un manotazo que le pegue un golpetazo en la cara y le derribe. No hay meneo de brazos, sino que le cubre el balón y nada, nota el contacto y se deja caer.
Hoy ha estado tranquila la cosa ahí, tú, ¿eh?
Sí, vamos a ver. Cuando los puntos en vez de 3 valgan 4, ya te contaré.
Veremos. Gracias, y tú, un abrazo.
Un abrazo.
Gracias también a Larra. Gracias, Larra. Abrazo.
Un abrazo.
Me quedo con Jacobo y con Paula Montes, que ya están buscando protagonistas. Hoy también en segunda división. Como hemos contado durante toda la tarde en Carrusel, Andorra 0, Eibar 1, Cádiz 1, Real Valladolid 1, Mallorca 3, Ceuta 0 y Córdoba 1, Granada 3. Como os comentaba, el Granada es nuevo líder de la categoría con 7 puntos, los mismos que el Leganés, que también está en ascenso directo, y el Sporting, que está en zona de playoff, al igual que Mallorca, Tenerife y Las Palmas, con 6 puntos, zona baja para Ceuta y Albacete, que todavía no han sumado, con 0, y el Dense y Real Valladolid, que están en descenso, con 1. En Liga F acaba de ganar el derbi el Real Madrid 3 3-2 al Atlético de Madrid. Ha ganado el Barça 5-0 a Costa de Gea Tenerife. Antes Alavés 2, Valencia 0 y Athletic Club 3, Badalona Women 0. Hemos tenido jornada de Vuelta Ciclista a España con victoria enorme de Enric Mas en el Alto de Aitana. Consolida su liderato y hemos tenido motociclismo. Luego estaremos con Mela Chércoles en Aragón, en Motorland, con esa victoria de Marc Márquez en MotoGP. La mala noticia del día, mala entre comillas, ha sido la derrota en la final del Mundial de Hockey Hierba 0-1 ante Alemania. Ha sido un enorme torneo de los nuestros. Nos escucha precisamente uno de esos jugadores, Alex Alonso. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, felicidades, porque hay que felicitar.
Sí, muchas gracias. Gracias.
¿Cómo está? ¿Cómo está el equipo? ¿Cómo estáis?
Bueno, es una sensación rara. Es un poco agridulce porque creemos que el partido, la verdad que hemos dado todo lo que teníamos, ya no solo emocional, sino a nivel de hockey. Y bueno, como todo, duele perder una final así, pero sí es verdad que bueno, también contentos por el progreso y por el torneo que hemos hecho.
Sí, desde luego. Hablando del partido de hoy, mira, estaba mirando estadísticas, 24 entradas al área contra 12, 9 tiros a puerta contra 5, 4 penaltis corner contra 1, el gran partido de Danever, pero claro, también por algo son ellos campeones del mundo, de Europa y subcampeones olímpicos, ¿no?
Sí, totalmente. Hace poco también me contaban estas estadísticas, hace unos minutos, y la verdad que da más rabia todavía, pero bueno, es verdad que luego también entra un tema de experiencia, lo que decía, son campeones del mundo, los vigentes, son campeones de Europa, son campeones olímpicos, y bueno, quizás tienen eso que nosotros aún no hemos conseguido y que está en proceso, pero bueno, la verdad que yo creo que sobre todo debemos estar orgullosos de lo que hemos realizado.
Sí, bueno, ganasteis a Alemania en grupos, ganasteis a Países Bajos siendo anfitriones, y es lo que tú dices, el trabajo es impresionante, el balance no tiene, vamos, no hay duda que es muy bueno.
Sí, yo creo que no se puede reprochar nada al equipo, la verdad. Incluso la derrota que tuvimos en la fase de grupos contra Australia, aún así el partido fue muy bueno, la verdad que fue... bueno, pues prácticamente el 100% que tuvimos para ganar ese partido, y luego es verdad que el camino ha sido muy bueno, les ganamos a Alemania también en la segunda fase, pero bueno, eso, tenemos todavía, estamos en ese proceso de poder ganar, y igual hay que pasar por este tipo de finales para conseguir otras.
Hoy ha habido ocasiones innumerables, ¿no? De Borja Lacalle, de Chefo Basterra, ese último penalti corner de Marc, pero yo por un segundo pensaba que lo volvéis a hacer. No sé si vosotros tenéis esa sensación de se viene otra remontada que ya hemos visto unas cuantas.
Sí, totalmente. Vamos, nosotros hasta que no ha pitado el árbitro, hasta que con pocos segundos no han tirado la bola lejos, confiábamos más que nada porque ya lo hemos hecho más veces, porque sabemos cómo jugamos, porque tenemos nuestras ocasiones, porque... Bueno, porque llevamos un torneo que no sale las cosas, que estamos... con el feeling, y sí es verdad que bueno, hemos tenido ocasiones, el portero ha hecho un buen trabajo, pero bueno, creo que lo que te decía, yo creo que orgulloso sobre todo de haber dado en el campo todo y no irnos con la sensación de nos ha faltado algo o nos hemos ahorrado algo. Yo creo que todo lo que teníamos cada uno de nosotros ha estado puesto en el campo y así se ha reflejado, yo creo.
Y el grupo que sigue creciendo, creo recordar que erais 13, o eran 13 nuevos de 16 en los juegos que termináis cuartos, el bronce el año pasado, todo va sirviendo, ¿no? Para hacer callo y que el equipo pues siga creciendo y no tenga techo.
Sí, totalmente. Bueno, de hecho, los Juegos de París, decías los 13 nuevos, pero es que repitiésemos Juegos Olímpicos como tal, éramos dos personas, yo creo. Entonces, bueno, es lo que te decía, es parte todo de un proceso, que estamos creciendo, que el míster confía en nosotros, que nos da todas las herramientas para seguir mejorando, y yo creo que este grupo, con lo joven que es, una media edad de alrededor de 25, 26 años, creo que todavía le queda mucho techo para seguir creciendo, para mejorar. Y bueno, pues con suerte estar en este tipo de partidos jugando el último partido del torneo.
Antes habrá la Pro League, el europeo, para evitar el preolímpico, pero imagino que tenéis ya en la mirilla, ¿no? Los Ángeles.
Sí, a ver, está claro que cada ciclo se compone de un objetivo final, que son Los Ángeles, y todo ese ciclo estás con el ojo puesto ahí al final. Pero bueno, nosotros vamos, sobre todo, no te voy a decir partido a partido porque es un tópico, pero bueno, vamos momento a momento. Cuando toque la Pro League, nos centramos en la Pro League, que da pase a los Juegos Olímpicos. El verano que viene, cuando toque el europeo, lo mismo. Entonces, bueno, vamos momento a momento, pero sí es verdad que, bueno, siempre en el horizonte los Juegos Olímpicos, que es para lo que este deporte en realidad está hecho.
Pues Ale, reitero las felicitaciones. Entiendo que ahora estáis con el sabor amargo de la derrota, pero es para estar muy orgulloso. Nosotros estamos orgullosos, es la tercera plata en nuestra historia. Así que, pues felicidades. Ahora a descansar y a disfrutarlo y a celebrarlo, Alex. Gracias.
Muchas gracias, de verdad.
Subcampeones del mundo, nada más y nada menos. También hemos tenido la buena noticia de que Alberto Ginés ha proclamado campeón de Europa en escalada en dificultad. Y estamos pendientes también de Alex Palou, a ver si conquistaba la IndyCar. ¿Qué ha pasado? Rodrigo González, hola.
¿Qué tal, Esco? Buenas
noches. Hombre.
Pues el quinto título va a tener que esperar, porque no es que haya sido la carrera más cómoda para Alex Palou, que ha acabado quinto, y su rival directo, Kirkut, ha acabado sexto. Mucho tráfico, una mala parada, mucho aire sucio, y ha evitado que el piloto español pudiera progresar y no ha podido alcanzar al grupo de delante. Se le resiste de momento el título, que puede revalidar a las 12, cuando se complete las 160 vueltas restantes de la carrera aplazada ayer por la lluvia. Eso sí, lo tiene prácticamente hecho, salvo un desastre. Las cuentas son claras, tiene que sacar 108 puntos de margen sobre Kirkut y se sitúa ahora mismo con 97 de ventaja. Así que, repito, salvo desastre, debería ser campeón esta madrugada, cuarta vez consecutiva, la quinta de la historia.
Pues lo hará y lo contaremos en Carrusel. Alex Palou, que lleva, sería el cuarto título consecutivo, el quinto en seis años, casi nada, y se convertiría en el tercer piloto, como decía Rodri, con más títulos en la historia del IndyCar. Son las 11:43, 10:43 en Canarias. Esto es Carrusel.
Palas, 1, 2 y 3, sacos, 1, 2 y 3, bicis, 1, 2 y 3. ¿Se me olvida algo?
Pues lo más importante, niños, 1, 2 y 3.
Llevas mucha vida dentro. Disfrútala solo este mes con un Citroën Berlingo desde 18.500 euros, con ayudas incluidas.
Y 1, 2 y 3, asientos traseros individuales.
Citroën. Consulta citroen.es.
Me preocupa la salud de mi familia. Aunque lo que de verdad me preocupa es que mis vecinos de al lado estén más sanos que nosotros. Es que verles tan sonrosaditos me pone mala. Por eso tengo mi seguro de salud con Becerro y Acebes. Porque además de cuidar de los míos, se aseguran de que ellos estén cada día peor. No sé muy bien cómo lo hacen, pero mira, ahí se les oye toser.
La publicidad no necesita llegar a esto para ser eficaz. Basta con que salga en la radio, porque la publicidad en radio se valora como más creíble y cercana. Por eso es más eficaz para tu marca. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
La buena comunicación tiene alas. Por eso, cuando una idea ve la luz y comienza a volar sola, es capaz de cambiar la forma de escuchar, de contar historias o de entretener. Si la tuya ya está volando muy alto, entra en premiosondas.com e inscribe tu candidatura en los premios más importantes de la comunicación en España. Un reconocimiento que celebra el talento en radio, música, televisión, y que en esta edición suma nuevas categorías como podcast e innovación en publicidad. Premios Ondas. La buena comunicación tiene alas.
Tras los micrófonos de Hoy por Hoy, hay mucho más de lo que escuchas.
A ver, equipo, he tenido la idea. Vamos a empezar Hoy por Hoy a las 5 de la mañana.
¡Venga, vamos!
Aymar Bretos y todo el equipo trabajando en verano para dártelo todo en una nueva temporada. El 31 de agosto, a partir de las 6 de la mañana, Aymar Bretos en Hoy por Hoy. Nueva temporada en la SER.
Carrusel Deportivo. Jorge Escorial.
Le va a pegar Bellingham, le va a pegar Bellingham. Piden falta a los jugadores del Málaga. Bellingham remata. ¡Oh! ¡Gol! Aquí no le pega. Herrero, el remate de Bellingham. Bajo para atropellar la ronda. Está siendo una apisonadora el Real Madrid. ¡Olala! ¡Killer Mbappé! Aquí está Vini.
Viene Müller, Müller para Vini. Vini a pura línea de fondo, la pone atrás. Gal.
Así hemos contado la victoria del Real Madrid 4-0 sobre el Málaga. Gol de Bellingham, el segundo se lo podemos dar también, ¿no? A Herrero, el portero en propia puerta, Mbappé y Güler, los autores de un Real Madrid que por lo menos en el Bernabéu sí está convenciendo a su gente. Javier Herraez, hola Javi, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Esco? Muy buenas.
Está por ahí también Antonio Romero, hola Romero.
¿Qué tal, Escorial? Muy
Jesús Gallego, la Galle.
Hola, Esco, ¿qué pasa?
Bueno, hemos escuchado a Mourinho en rueda de prensa, Herraez, con tres nombres muy propios, muy claros.
Sí, hombre, primero para mí es Jude Bellingham, ¿no? Yo creo que está siendo para mí el mejor jugador del Madrid. Yo le pregunté el otro día y él quiso hablar de todos, pero hoy ya personalizado en Bellingham, porque ha habido un momento en el partido en el que el Madrid ya tenía pues el encuentro ganado, lo ha ganado en un ratito, en esos goles de Bellingham, el de Mbappé, que ha sido un buen gol, un buen pase de tren, y luego el último que ha cerrado con el tanto de Güler a pase de Vinicius, pero evidentemente Jude Bellingham es un jugador diferente porque contagia al resto o intenta contagiar, que también hay que defender, que hay que meter ese colmillo, que en este partido no te hace falta porque lo vas a ganar igualmente, pero que en el resto sí te va a hacer falta. Y ese gesto que ha hecho Bellingham, yo le he preguntado sobre eso a Mourinho, de que bajaran pues Mbappé y Vinicius a echar una mano, aunque el partido estuviera, insisto, ya ganado. Ha dicho lo siguiente José Mourinho.
Es muy exigente con sí mismo, es muy exigente con los otros, y esto es una cosa que me gusta muchísimo. Yo he pactado con él que mi modo de ver fútbol y mi modo de ver Jude no lo quería más ver a defender casi como un segundo lateral izquierdo, que he visto muchas veces. Para decir la verdad, el partido que año pasado Benfica ganamos en fase de grupos, hemos explotado muchísimo esta situación de Jude tener que salir del centro para ir defender a la izquierda. Hemos organizado el equipo de otro modo, donde él sabe perfectamente lo que tiene que hacer y se siente muy confortable a hacer.
Romero, Galle, es indudable que está siendo el mejor del Real Madrid, con permiso de Mbappé, en esta primera fase de la temporada, pero ahí cuando habla de lo de lateral izquierdo, lo hablábamos antes, es como una crítica a lo poco que defiende Vinicius y un palito también a Arbeloa, no sé cómo lo habéis entendido.
Bueno, es como, yo creo que es describir una realidad. Cuando el año pasado Vinicius y Mbappé pues no daban una carrera para atrás, pues todas las que no se hacían Vinicius y Mbappé, pues las tenía que hacer gran parte de ellas Bellingham, y es evidente que primero no estaba físicamente como está en este arranque de la temporada. Sí que estuvo luego cuando llegó al Mundial, pero no durante el año, no estaba como en este arranque de la temporada, y cuando llegaba a pisar área pues no tenía el fuelle que está teniendo este año. Le ha acercado al área, el equipo está más equilibrado, no es que Vinicius y Mbappé ahora sean dos lobos en la presión alta, pero yo he visto hoy, lo relataba en Carrusel, para mí la mayor ovación, o de las pocas ovaciones que se ha llevado Vinicius hoy durante el partido, ha sido en una que se ha pegado ya con el partido decidido, una carrera tremenda para atrás para ayudar al lateral izquierdo en la segunda parte. Y me parece significativo porque es evidente que este mensaje que acabamos de escuchar de Mourinho no solo está calando en la plantilla, veremos a ver si tiene recorrido, que yo creo que sí, pero es evidente que está calando, sino que está calando también entre la afición, que ve que el equipo tiene que ser solidario, y uno de los beneficios de que el equipo sea más solidario es que Bellingham juegue más cerca del área, llegue más cerca del área, tenga presiones mucho más efectivas y por tanto sea más positivo para el equipo.
Sí, yo creo que eso ya se ve que Mourinho lo ha conseguido, ¿no? Ver otra actitud general en el equipo, por supuesto en los que lucen, que son los de arriba, pero hay una aplicación que el año pasado no había. Todos los jugadores parecen más esmerados, no hay nadie que se toque las narices claramente o que vaya por libre. Esas caritas que se veían antes, los reproches, la dejación de funciones, eso ahora mismo en el Madrid no existe. Y bueno, pues hay un jefe nuevo, todo el mundo quiere agradar, nadie quiere sentirse señalado, y eso Mourinho lo ha conseguido. Luego ya veremos hasta dónde llega el juego.
A ver cuánto dura.
Vamos a ver hasta dónde llega el juego, luego que indudablemente el juego con ese condicionante de más aplicación, más esmero y más solidaridad va a ser mejor. Es imposible que sea peor que el del año pasado, pero luego vamos a ver hasta dónde llega. Yo lo que creo es que el orden en el vestuario, el Mourinho llegaba aquí para poner orden en el vestuario, el orden está puesto, aquí hay que currar, aquí te llames como te llames, tienes que echar unas carreras y tienes que defender y tienes que aplicarte y tienes que ser solidario con el resto, y eso se ha conseguido muy rápido. Las victorias te van dando confianza, pero luego la temporada es muy larga, vendrán rivales más difíciles y creo que lo ha dicho Mourinho incluso. Vendrán momentos de duda, y en esos momentos de duda habrá que ver si esto se mantiene.
Mira, yo creo que ahí, se une Bruno Alemán. Hola, Bruno. Dice... Brunito, hola. Ah, ¿qué tal, Escobola, a todos?
Ahora, Javi, perdona, dale.
No, iba a decir que está muy bien, que es verdad que vendrán momentos difíciles, porque esto es la vida, ¿no? El fútbol y la vida. Pero yo creo que él lo ha dicho como que quiere cerrar un poco el tema trinchera, ¿no? De que le ha gustado siempre a Mourinho, de todos juntitos, cuando las cosas van mal, todos juntos vamos a sacar esto adelante. Sí, perfecto, pero que si tú no corres por el compañero, o sea, si uno no se ahorra un esfuerzo, otro se ahorra otro esfuerzo, cuando lleguen los partidos gordos, esos esfuerzos que tú te ahorras van en detrimento del equipo, o sea, que no te va a dar, que con tu calidad ofensiva, con los goles de Mbappé y Vinicius, hasta la fecha al Madrid no le ha dado. Y lo de Bellingham, o sea, Bellingham sabemos que se va a implicar. Pero cuando llegue el partido, yo qué sé, en la Champions, en la primera fase son 8 partidos, pero sabemos todos que se van a clasificar los de siempre. Cuando llegue octavos de final, cuartos, o en la Liga el Metropolitano dentro de 20 días, o el partido frente al Barça, si tú no te implicas, tú lo vas a pagar. Yo creo que ahí va a estar la clave, ahí se va a ver, va a ser la prueba del algodón, cuando esos jugadores que tienen arriba mucha calidad sean capaces de correr por el compañero. Si eso lo consigue, como ha hecho hoy, por ejemplo, esa carrera Vinicius, otra a Brahim, que la gente se lo ha agradecido, pues la cosa va a funcionar. Si no, va a ser más complicado, sí.
Pero es que aquí hay una diferencia muy grande. A mí, sabéis que Xavi Alonso es un entrenador que me gusta mucho, que le valoro también mucho lo que ha hecho Arbeloa en el filial del Madrid y demás, pero es evidente que no tienen el ascendente que tiene José Mourinho. José Mourinho está de vuelta de todo, ha ganado Copas de Europa hasta con el Porto.
Ni la competencia en la plantilla que hay este año, Bruno, ¿eh? Que este año que se duerma. O sea, es que este año Mourinho puede permitirse el lujo. O sea, es verdad, el orden inmediato, la ascendencia clara, pero también la competencia. Porque tú el año pasado te dormías. Mira, yo he puesto, y lo escribía luego en el AS, he puesto el ejemplo de Hausen. Perdona que te corte, pero he puesto. Hausen vino, fue titular, fue claramente de más a menos en el campeonato, pero tuvo que ser titular durante toda la temporada porque no había otro. Sin embargo, este año, si tú te duermes y eres central del Madrid, intermitente a la derecha y otro a ser titular, o aprietas
al por ahí. Estoy totalmente de acuerdo que tiene mejor plantilla Mourinho de la que tuvieron Xavi Alonso y Arbeloa. Partimos de esa base y estoy de acuerdo. Pero es que además a Mourinho le va a dar igual, no va a perder nada porque se le vea un enfrentamiento en un partido con Vinicius, porque él la carrera ya la tiene hecha. Xavi Alonso y Arbeloa sí que tenían mucho que perder si se exponían a ese tipo de situaciones. Y yo creo que en algún momento de la temporada lo vamos a ver y que seguramente a la larga pueda ser bueno para el Madrid, porque va a suponer que los de también arriba se pongan las pilas, porque si no, no les queda otra.
También te digo una cosa, Bruno, hoy con 3-0 contra Málaga en casa
también
ha hecho 3 cambios. Es decir, que no lo decía, creo que no será Romero o Garrido durante Carrusel, que sí, que Sargento de Hierro y todo lo que quieras, pero que hoy 3-0 y Mbappé y Vinicius los 90 minutos y luego esto en marzo se paga.
Pero lo de ellos es mano izquierda, y lo que yo te digo, no ponerte a defender contra un Bayern de Múnich, un equipo así, a Mourinho le puede, no voy a decir costar el puesto, pero le puede costar la eliminación en una competición importante, y eso a Mourinho sí que le puede picar. Yo creo que se guardan las cornadas, creo, para situaciones y partidos más importantes.
A mí me ha sorprendido los cambios en el 11 hoy. Bueno, porque hoy el Madrid de arriba, bueno, era Valverde, Camavinga, Brahim, Bellingham, Vinicius y Mbappé, que estaban el año pasado, que es que ese, yo creo que ese equipo lo hemos visto más veces, no sé si con Ancelotti incluso llegamos a ver esa mezcla, ¿no? Y hoy se notaba que había, digamos que el juego no era maravilloso, impresionante, pero había otra disposición, había otra aplicación y eso... Yo creo que es de lo que va a partir el equipo, ¿no? Por ejemplo, hoy ha salido Güler con 3-0 a jugar 5 minutos y ha salido en quinta velocidad. Ha salido en quinta velocidad con el partido decidido a jugar 6 minutos. Bueno, pues eso a lo mejor se está viendo en el vestuario, ¿no? Que aquí no te van a regalar un minuto y hay que aprovecharlo todo y hay que ir todo el momento a 120 por hora. Y bueno, pues eso otras veces no pasaba y ahora pasa.
Ahora seguimos hablando de lo que pensáis de este nuevo Real Madrid de Mourinho y demás nombres propios, de los que ha dicho el portugués, ha destacado en la rueda de prensa. Son 56, una hora menos en Canarias, seguimos en Carrusel. Vamos a la disco.
Radio Gandía. Cadena Ser.
¿Cuál es la marca de coches más vendida de China en el mundo? ¡Geely! ¿Cuál es la nueva marca de Moy Motor? ¡Geely! ¿Y cuál va a ser tu próximo coche? ¡Geely! Por solo 25.215 euros, llévate tu nuevo Geely híbrido enchufable con hasta 185 kilómetros de autonomía eléctrica. ¡Ha llegado el momento! ¡Es ahora! Ven a descubrir Geely en Moy Motor y sal conduciendo el futuro.
Ya aprieta el sol, el calor, todo el día de un lado a otro. Ya aprieta el sol, el calor, todo el día de un lado a otro. Todo se ve distinto con la nueva Honda PCX por solo 3.199 euros. Te sobran los motivos. Ven, pruébala y llévatela en Honda Moto Gandhi Auto, San Rafael 41. Gandía.
Las rebajas de verano ya están aquí. En MG Marcos Automoción bajamos los precios en toda la gama. Busques la tecnología que busques, la tenemos lista para ti. Gasolina, híbrido, eléctrico y todos con 7 años de garantía. Visítanos en Xàtiva y Gandía y estrena tu MG este verano.
¿Cansado de luchar contra las malas hierbas? Ponles fin con el herbicida Pixaro. Su potente fórmula actúa de forma eficaz para eliminar el pinet, la malva y la roquera, manteniendo tus espacios limpios y cuidados. Pide Pixaro en Agrosafor y descubre la solución que estabas buscando. Pixaro, cuando la realidad supera a la ficción.
Agrosafor, calle Palmera, polígono industrial de Miramar, 96-28-02-087.
El circo del miedo ha llegado a Gandía. Forma parte del espectáculo y sé testigo de increíbles y peligrosos actos de terror masivo.
Del 7 de agosto al 5 de septiembre, bajo nuestra gran carpa climatizada instalada junto al Leroy Merlin.
¿Te atreves?
¿Buscas una ferretería donde sí te asesoren de verdad?
Ven a Ferreterías Oliva, en Gandía y Playa, para profesionales y particulares.
Herramientas, menaje, electricidad, seguridad, jardín,
todo para tu hogar o empresa. Ahora más cerca de ti.
Avenida del Raval 50, Polígono Benieto en Gandía y Rosa del Svens 1 en El Grau.
Ferreterías Oliva, tu ferretería de confianza.
Inspira profundamente. Siente cómo poco a poco la tranquilidad te invade. Ahora descubre Hyundai Renting y disfruta de la tranquilidad de tener todo incluido. Llévate un Tucson híbrido por 451 euros al mes con Hyundai Renting. Infórmate en Hyundai.es. Autoalmenar, tu concesionario oficial Hyundai en Gandía y...
En Carrusel Deportivo, estamos pendientes de algún protagonista después del Celta 0 Athletic Club 2, los goles de Berenguer y de Robert Navarro. El Depor le ha ganado 3-1 al Valencia y antes el Real Madrid le ha ganado 4-0 al Málaga en un buen partido de los de Mourinho. Sobre todo, Romero, ha sido una buena primera parte, hablando propiamente del partido, muy buena incluso. Y ya la segunda, pues sí, quitando esos últimos 5-10 minutos con la entrada de Güler, que ha revolucionado un poquito, sí que ha sido un poco más anodina. Romero con lo
bueno, cualquiera, ah, bueno, no, vale. Cualquiera.
Ah, te la había tirado.
Vale, no, como la tiras ahí, no, sí. La segunda parte ya no cuenta. La segunda parte, sí que es verdad, mira, lo que ha dicho Gallego es fantástico, porque es verdad que estamos acostumbrados a ver partidos en los que salen los suplentes a regañadientes cuando el partido está decidido. Resulta que sale Güler, sale 6 minutos, protagoniza la jugada del cuarto gol y ha salido a comerse el césped, porque lo que, un poco de lo que decíamos antes, o sales de esa manera o pierdes opciones en partidos posteriores para poder tener minutos y estar en el equipo titular. Yo creo que la segunda parte, con todo el respeto para el Málaga, lo decía yo con Rafael Corta también durante Carrusel, no es cuestión de que un equipo que desde que lo ha cogido Funes juega de una manera determinada, que quiere tener la pelota, que la quiere cuidar, que quiere salir con ella. Bueno, pues presentarse así con la plantilla que tiene el Málaga en el Bernabéu suele ser sinónimo de derrota casi segura. Yo creo que el Málaga hubiera perdido de todas las maneras en el Bernabéu, pero el de hoy era un partido que al Real Madrid le venía por ese estilo de juego bastante bien. Primera parte han pisado el acelerador, sin llegar a quinta, pero lo han pisado, y en la segunda parte ha sido ver un poco cómo transcurrían los minutos, ¿no?
A mí no sé si os pasa, pero me da la impresión de que Mourinho no va a tener un once fijo, porque lo pensaba, lo hablamos también antes, cuando vuelva Tchouaméni, estando todos bien, el día de la hora H, ¿quién se va a caer? ¿Quién va a jugar?
Hombre, yo tengo muchas dudas ahí. Dos partidos por semana. Entonces, a lo mejor...
el de Champions, el gordo. Tchouaméni,
claro, pero a lo mejor, no sé, la semana que juegas creo que es contra el Elche, y cinco días después el clásico, bueno, el derbi frente al Atlético de Madrid. Pues a lo mejor hace la alineación de Leche en función del partido frente al Atlético de Madrid. Y el que mejor esté, pues a lo mejor te está mejor Bernardo Silva con Valverde y Tchouaméni al banquillo. O está mejor Tchouaméni y Bernardo Silva y se va Valverde al banquillo, que eso lo veo complicado. Porque yo creo que Valverde al final es un jugador que mete mucho físico, que enlaza líneas. Le veo complicado que no juegue, pero puede ocurrir, ¿no? Porque Vinicius y Mbappé van a jugar seguros. Bellingham también. Esos tres los tienes.
Cucurella,
luego
cuatro.
Ahí, claro, ya la defensa son cuatro, pues es que te queda una bala, y una bala un día será Guler y otro día y es que no le queda otra. Ahora, que con los cinco cambios, pues tienes opciones de hacer algún tipo de rotación. Yo lo de hoy, pues entiendo que quiera que Vinicius, que está fuera de forma o fuera de forma, no está en su mejor momento, pues quiera que haga ese pase último, esa asistencia a Guler. Entiendo que Mbappé, que está que se sale, quiere un gol más, porque ha estado chupón en una jugada que podía haber asistido un compañero, eran cuatro, y Mbappé se la ha jugado en solitario. Pero que es que estos futbolistas les tienes que convencer que no pueden jugarlo todo. Y eso es muy difícil. Eso es muy difícil. Por ejemplo, hoy no juega nada de Spi. Pues yo creo que es un error. Creo, sinceramente.
Yo creo que va a haber rotaciones. Es decir, hoy Bernardo y Guler, que los primeros partidos parecían, pues yo qué sé, indiscutibles, al banquillo. Y a jugar un ratito. Creo que tú no puedes permitirte, Mourinho, creo yo, que va a querer que Diomandé tenga cada vez un papel más importante y le va a dar partidos de titular. Incluso Spi tendrá que jugar algún partido de titular. El hecho de tener partidos miércoles, domingo, le va a permitir, bueno, yo creo que está obligado a rotar, pero también le va a permitir partidos en Liga, en el Bernabéu, poner un equipo, y partidos de Champions fuera con el rival con pitones afilados, poner otro equipo, e incluso, qué sé yo, convencer a Vinicius que, oye, pues tú vas a jugar el miércoles y hoy sábado no vas a jugar.
Yo por eso cambiado. Decía que ese es el tema. Yo por eso decía que Mourinho, yo creo que puede tener un poquito más de valor a la hora de hacer esas cosas. Le compra a Romero que el tema de los cambios pues va a costar que lo haga, pero bueno, acaba de empezar la temporada. Yo sí que creo que es muy importante cómo, y en el Barça con Rodri me parece exactamente igual, cómo le den descanso tanto Mourinho como Flick a Bernardo Silva y Rodri puede ser fundamental, porque son jugadores que ya no están para jugar 55 partidos de titular al máximo ritmo, y me parece que cómo repartan los descansos de esos jugadores y a qué futbolistas utilicen para ese tipo de sustituciones puede ser muy muy importante. Y yo no descarto ni mucho menos que en muchos partidos veamos a Tchouaméni y a Fede Valverde haciendo el doble pivote del Real Madrid, no solo en los partidos contra equipos grandes, ¿eh?
Yo esto creo que ha cambiado, ya no es una cuestión de once titular, pero sí es verdad que, como decimos siempre, día de hora H, los futbolistas saben quién es titular y quién es suplente. Y yo no veo tan claro que haya muchas rotaciones en el Madrid. Yo creo que sí tiene ahora mismo un equipo tipo. Para mí, hoy ha jugado Tren, es el Málaga en el Bernabéu, pero para mí Dumfries está por delante de Tren. Para mí los dos centrales, ahora mismo Rüdiger le tiene que... está esperando en el banquillo, porque creo que son Konate y Huijsen. Creo que es evidente que Cucurella está por delante de Carreras. Arriba Vinicius, Mbappé, Bellingham. Y yo solo tengo una duda. Yo creo que ahora mismo la pareja Bernardo Silva-Valverde son los que manejan el centro del campo. Tengo la duda de cuando vuelva a Tchouaméni. Todo el mundo está diciendo que cuando vuelva a Tchouaméni, Tchouaméni va a ser titular indiscutible para Mourinho. Y yo lo quiero ver. Yo lo quiero ver porque, por lo que decía, ¿verdad? Yo es que cuando no tengo tan claro que de inicio en un partido lo de Valverde-Tchouaméni en el centro del campo con esos dos vaya a partir porque entonces te queda fuera Bernardo Silva, te queda fuera Güler, te queda fuera Diamandé, solo te valdría uno, no te digo Brahim, que ha sido titular hoy. Entonces yo sí que creo que hay un equipo titular más o menos fijo, que va a haber partidos para todos porque la temporada es muy larga. El Madrid, recuerdo, vuelve a jugar el viernes en Sevilla contra el Betis, y luego tengo mi duda fundamental es cuando esté recuperado del todo Tchouaméni, si Tchouaméni, como dice la gente, que yo no lo sé, según esté recuperado, se va a convertir en un eje fundamental para Mourinho como titular en el centro del campo. Tengo la duda.
Es que es un tema.
Yo también. Yo creo que ahí todavía... Ahí hay que ganárselo. Ahí hay que ganárselo todavía. Se lo está ganando muy bien Valverde. Creo que se lo está ganando muy bien Valverde. Ha encontrado una posición en la que le va el pelo. Tiene recorrido hacia adelante, tiene recorrido hacia atrás. No es el que tiene que iniciar el juego por obligación. Hoy hemos visto hasta Camavinga sacar la pelota más que Valverde dentro de sus posibilidades. Pero yo creo que ese puesto de Valverde le está dando mucho a Mourinho y ya veremos qué pasa cuando se recupere Tchouaméni. Pero yo ahora mismo veo a Valverde con más galones en ese centro del campo que ninguno, ¿eh?
Visto dos muy claro que Diomandé va a terminar siendo titular, entiendo que por ya solo el motivo de lo que ha costado. Y ha pedido un poquito calma Mourinho, Javi, para el chaval, ¿no?
Sí, además lo ha hecho a su manera. Domina como nadie el escenario y va, iba a decir, jugando, sí, va coqueteando pues con el periodista o con el responsable de prensa, en ese caso Juan Camilo. Vamos a escuchar el extracto porque yo daba hoy como titular a Diomandé porque ha probado con él, vamos, que ha probado en Valdebebas con él porque le va a dar bola, pero bueno, pues prefiere dársela hoy, por ejemplo, a Brahim, que para mí es justo porque Brahim ha hecho una gran pretemporada y ha hecho un gran partido en todos los aspectos, ofensivo y defensivo, pero vamos, que Diomandé tiene que jugar porque es que ha costado, no porque haya costado 125, sino porque es un jugador que debe de desequilibrar a las defensas contrarias, es un jugador importante, ¿no? Y de esta forma, de esta manera, como es Mourinho en la sala de prensa, le ha quitado o le ha restado presión al futbolista del Real Madrid.
Vosotros podéis, obviamente que vosotros podéis, yo no puedo mirar a los 140, 120 o 130, no sé cuánto hemos pagado. ¿Cuánto hemos pagado? No lo sé, siento y cosa. Yo no puedo mirar a esto. Yo tengo que mirar al jugador joven de grande potencial. Calma. Cuando se habla de un número así de gordo, se habla de alguien pues que llega y que reventa con todo. No es el caso. Es demasiado joven, es demasiado naif, potencial increíble, pero take it easy. Calma.
Galle, está abocado a terminar de titular, ¿no? Pues claro. Lo seduce.
Bueno, ya veremos. Lo que tenemos ahora sí. Es a de Special Bambi en las ruedas de prensa. De Special Bambi. ¿Cómo ha cambiado? ¿Cómo saca esos chascarrillos?
Y decían que no.
¿Cómo se gana a los periodistas? ¿Cómo le pregunta al de prensa todo el rato cómo se dice esto cuando lo sabe perfectamente? Está dominando la escena de Special Bambi. Pero bueno. Yo creo que Diomandé tiene que esperar, porque en el Madrid están Vinicius, Bellingham y Mbappé, pero yo creo que en la cabeza de Special Bambi está darle partidos de titular y que los de arriba admitan alguna vez que no juegan un partido y que no pasa nada, porque dentro de cuatro días el Madrid se va a jugar un partidazo de Champions y tú tienes que descansar, chaval. Yo creo que eso lo va a intentar Mourinho.
Yo creo que tiene una cosa bastante a favor también el fichaje de Diomandé, y es que es verdad que es el más caro de la historia del club, es verdad que es muchísima pasta, cerca de 140 millones de euros, si no me corregís, que se quedaba incluso corto Mourinho, pero al mismo tiempo él llega sabiendo que como mucho puede ser la cuarta estrella del equipo. O sea, él sabe que tiene por delante claramente a Mbappé, Vinicius, Bellingham y haciéndolo muy bien él sería el cuarto, ¿no? Por tanto, no tiene la presión esa de tener que responder justamente a lo que el Madrid ha pagado por él ipso facto desde el día uno, y eso además Mourinho lo sabe. Yo estoy convencido que va a rendir bien, que es un futbolista que tiene unas condiciones tremendas, y lo decía Romero, es que si el Madrid ya físicamente era un equipo muy top, la llegada de Diomandé es que este jugador en carrera es que es una auténtica pasada, es una locura, y creo que en muchos contextos de resultado a favor sale Diomandé en la segunda parte, las contras del Madrid van a ser todavía más verticales, todavía más voraces, y le puede dar números importantes. Me parece que es un fichaje bien tirado y que además no va a tener esa presión que sí que han tenido otros jugadores, otros muchos jugadores que han costado más de 100 millones de euros.
Una de las mejores noticias de este inicio de temporada para el Real Madrid es el rendimiento de Hausen. También ha hablado del Mourinho en rueda de prensa, Raez.
Sí, ha sido la primera contestación, le ha preguntado a nuestro compañero de Onda Cero, Alberto Pereiro, porque es verdad que Hausen le hemos visto que, bueno, pues ha espabilado. O sea, se perdió el Mundial porque estaba en las listas de Luis de la Fuente, pero bajó el rendimiento, también coincidió con que el equipo andaba mal, pero estaba despistado. Esta es la realidad, es un jugador que venía con otra idea y se fue diluyendo como un azucarillo y se perdió el Mundial. Le hemos visto más entonado, pero Mourinho, vamos a escuchar la frase, porque en esto es que es un mago, la verdad es que en esto es el mejor. ¿Cómo sabe dar la vuelta a todo? O sea, cuando quiere darle, le da zanahoria, y cuando le quiere meter un palito, se lo mete. Vamos a escucharlo.
Me gustan centrales que defienden bien. Si después puede ser también guapo y guapo con balón, perfecto. Pero primero tienes que defender, y él está creciendo. Está creciendo en este aspecto, esos tres partidos de campeonato que ha hecho, he visto una buena evolución.
Hombre, Romero, se le ve mucho mejor que el año pasado. Por lo menos en estos pocos partidos que llevamos, se le ve, vamos, dos o tres puntos por encima.
Bueno, con todo el respeto para los delanteros que ha tenido enfrente, es evidente que se le ve. Sí. No, es evidente que se le ve. Hoy me sorprendía a mí. Porque yo desde el principio, lo que pasa es que al principio le alabábamos porque lo veíamos como una virtud, cuando vimos luego el discurrir de la temporada lo criticábamos porque parecía que ni sentía ni padece, ¿no? Es este tipo de futbolista que te da la sensación de que juega al fútbol sin sudar y que no transmitía, no termina, que es muy bueno con la pelota en la salida, en limpiar la jugada, como dicen ahora Bruno y los modernos, que limpiar la jugada de atrás. Pues limpia la jugada muy bien de atrás, porque técnicamente es muy bueno en la salida de pelota, pero se había quedado corto en las pelotas defensivas a balón parado, en los duelos, le costaba ganar duelos. Bueno, pues yo creo que yo le veo un pelín más agresivo, le veo progresando adecuadamente, le veo incluso físicamente más fuerte de lo que le veía el año pasado, que es un tío muy alto, pero yo creo que le faltaba un poco de físico y de ahí sus problemas en el duelo. Todo eso lo veo, pero con todo el respeto, ha jugado tres jornadas contra los rivales que ha jugado y tienen que venir los killers poderosos de Europa para que lo bueno que estoy viendo yo y sobre todo lo bueno que está viendo Mourinho se plasme 100% en el terreno de juego. Lo que sí es evidente, que yo tenía dudas, lo que sí es evidente es que es titular ahora mismo indiscutible en el Real Madrid para Mourinho, y yo tenía dudas.
Es que es otra de las posiciones que deja alguna duda, al menos a mí, en el Madrid, la de central. A mí es un jugador que me gusta mucho, Hausen. Le vimos, por ejemplo, su irrupción con España, el partido que juega en Países Bajos, es sensacional. Yo creo que tiene ese nivel y que es cuestión un poco de que alguien consiga motivarle para que lo mantenga en el tiempo. Fíjate, yo tengo más dudas con la otra plaza de central. A mí Konaté, el último año y medio, dos años de Konaté en el Liverpool, me dejan bastantes dudas. Yo es una de las plazas de los que decía antes Romero de el 11 que ya más o menos tiene en la cabeza del Madrid. Yo no lo tengo del todo claro, que Konaté vaya a ser el titular indiscutible en esa plaza. Y el resto es que también me generan dudas. Rüdiger, sobre todo por una cuestión...
Hombre, cuando vuelva Militao, sí.
Claro, bueno, cuando vuelva, o sea,
por eso te vuelve, digo, claro.
O sea, a ver cómo vuelve, claro.
Los otros tres, cada uno por sus cosas, me generan dudas. Asencio, por una cuestión pura y dura de nivel, no sé si tiene el nivel para ser, creo que no lo tiene, para ser central titular del Madrid. Konaté, por lo que le he visto en los últimos tiempos, como os decía. Rüdiger, por una cuestión de físico también. Y vamos a ver quién se acaba imponiendo en esa plaza, que yo no sé si un equipo de Mourinho normalmente tiene muy buenos centrales. Vamos a ver el nivel de los centrales del Madrid este año.
Yo de Hausen, siendo cierto que, como dice Romero, vendrán otros delanteros que le exigirán más y le examinarán mejor, pero yo creo que él primero se ha llevado un palo tremendo con lo del Mundial. A veces con los palos en la vida se madura, y creo que también se ha dado cuenta, no sé si esto tendrá que ver Mourinho o su evolución natural, que antes perdía unos balones muy sencillos, le faltaba contundencia en algunas acciones, y yo creo que eso lo ha mejorado. Sabe que eso no lo puede hacer. Le hemos visto pegar boleones ahora, cuando ir al corte, ha ido al corte alguna vez y ha soltado una pierna ahí arriba, como no me voy a meter en líos, porque el año pasado me metí en algunos líos y lo pagué. Y eso es madurar.
Bueno, el día del Inter es una buena piedra de toque, ¿no? Para ver quién realmente está, cómo está cada uno.
Yo creo que el día del Atleti. Yo creo que ese va a ser. El pasado año le tocó a Xabi Alonso y fue el principio de la bajada. Esperemos que este año sea todo lo contrario. Pero que yo creo que ese va a ser el partido. Yo creo que ahí te vas a examinar. Porque lo del Inter, o sea, la Champions está muy bien y son buenos partidos. Y luego cuando vayas al campo del Arsenal, pero que estos equipos se clasifican. O sea, pueden. El Madrid se ha despistado dos años porque se ha dejado ir y ha ido a repesca. Perfecto, pero luego se clasifica. Pero que en la Liga es un partido directo contra el Barça o Atlético de Madrid y ahí no puedes fallar. Si fallas ahí es cuando tienes algún problema. Yo creo que ese va a ser, en mi opinión, la prueba del algodón de Mourinho y de este Real Madrid.
Pues ese día ya tiene fecha y hora, 20 de septiembre, domingo, 4:15 de la tarde, Atlético de Madrid, Real Madrid. Se ha quejado mucho el entrenador del Málaga, Juan Funes, en rueda de prensa por el arbitraje.
Bueno, no quiero de verdad focalizar en el árbitro porque evidentemente el Madrid gana hoy porque es mucho mejor que nosotros. Y que te lleva la sensación de que si le sopla es falta y cuando es para el lado contrario, pues parece que si no sale sangre no ha pasado nada, ¿no? Durante 80 minutos apenas nos pitan falta a favor y en los últimos 10 minutos se maquilla bastante la estadística porque ahí ya sí, ¿no? Con el partido ya muy adverso llegan y te pitan 3-4 faltas y bueno.
Pues mira, estoy totalmente de acuerdo con Iturralde que si dices de primeras que no vas a hablar de los árbitros o que no has perdido por los árbitros y luego las sueltas, pues pierdes un poquito y que el Málaga hoy no ha perdido por los árbitros. Antonio Romero, Jesús Gallego, Javier Raez, os mando un saludo.
Qué ordenadito, ¿eh? Como lo has hecho todo así, muy, muy, muy ordenadito, muy... Como ha dicho Mourinho, muy naif. Ha dicho Mourinho, muy
sí,
naif.
Sí, pero yo, eso, yo ahí no llego.
Naif. Naif, que yo tampoco no termino yo de... No. Ya me lo traduciré.
¿Qué es naif, Bruno?
Naif.
Naif, a ver, naif es como muy inocente, ¿no?
Ah, ok.
Sí.
El que sabe aquí el literato es gallego, pero...
Vamos, gallego, sí.
No. Yo creo que... Pero eso todo luego se ingenuo. Pasa por el... Pasa por el tamiz de Mourinho, que le da otro significado. ¿Tamiz? Así que no lo vamos locos.
Madre mía.
También ha dicho Asín, ¿eh? O sea, ha dicho naif y también ha dicho Asín.
Bueno,
o sea, que aquí ha mezclado.
Es que en portugués se dice así.
Claro. Ya. Es que no tienes ni idea, Bruno.
De Special Bambi, que os está convenciendo a todo el mundo, a todos.
Bueno, yo tengo por aquí el muñequito, para si alguna noche en algún Sanedrín queréis sacarlo. Ya sabéis dónde está. Gracias, Romero, gracias, Javi, y gracias, Galle.
Un abrazo.
Chao, un abrazo.
Me quedo con Bruno, y en ese postpartido en Balaídos ha ganado, insisto, el Athletic Club 0-2. Paula, ¿qué han dicho los protagonistas o qué se dice por allí? Hola.
¿Qué tal, Esco? Pues la alegría de Terzic por esa primera victoria de su equipo, dando un baño táctico en esa primera mitad con esa presión tan alta, contrastaba con el enfado que tenía Claudio Giraldez, que sigue confiando en que le traigan lo que pidió en estos días que quedan de mercado de fichajes, pero que asegura que cambió a 4 de golpe e hizo el quinto rápido porque no podía cambiar a los 11, pero estaba muy descontento y muy crítico fue Claudio con su equipo en este partido.
Hemos estado muy, muy mal a nivel defensivo y en bloque bajo. Una vez nos ponemos por detrás en el marcador, queremos tener prisa en salir de ahí, en vez de ordenarnos. Hemos estado sin pensar desde el 0-1 y cuando juegas sin pensar, el hombre a hombre, el jugar solamente con el corazón, creo que no nos suele ir bien.
¿Han sido los peores 45 minutos que has visto como entrenador del Celta?
Es que para mí no hemos estado mal en los primeros 10. Desde el 0-1 quizás de lo peor, sí. Pero bueno, hemos hecho partidos muy malos, ¿eh?
No ha tenido hoy el día el Celta de Vigo. ¿Qué le falta en el mercado al Celta, Paula? ¿Qué pretende Giraldez?
Claudio decía prioridad, un central y un medio centro. El extremo en teoría ya lo tiene, aunque no ha entrado en las últimas convocatorias. Y hablaba también Iñaki Williams ante los medios en Zonamista. Esco decía que la cosa viene de atrás, que no solo era un tema de las entradas, sino que fue la gota que colmó el vaso y había otros temas que esperan que pueda haber un entendimiento con el club. Y parece y cree que la cosa va por el buen camino con el tema de las entradas.
Que se pueda solucionar y hoy primera victoria de Terzic como entrenador del Athletic Club. Gracias, Paula.
Un beso.
12:20, 11:20 en Canarias, nos vamos a Coruña.
Palas, 1, 2 y 3, sacos, 1, 2 y 3, bicis, 1, 2 y 3. ¿Se me olvida algo?
Pues lo más importante, niños, 1, 2 y 3.
Llevas mucha vida dentro. Disfrútala solo este mes con un Citroën Berlingo desde 18.500 euros con ayudas incluidas.
Y 1, 2 y 3, asientos traseros individuales.
Citroën. Consulta citroen.es.
Y a las 7:30 se ha disputado ese partido entre Deportivo y Valencia, victoria 3-1 del Deport. Hacía muchos años, 8 años y medio, que el Deport no ganaba en primera división en casa. Buenas noticias. Fran Hermida, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Esco.
Felicidad absoluta, ¿no?
Bueno, es que además el partido ha sido perfecto, ¿no? Como dices, han pasado muchos años desde la última victoria en primera. Nos hemos saltado varios años en primera, también hay que decirlo, ¿no? Todo influye. Pero es que hoy era un día donde, después de haber un desencuentro entre parte de la afición y el club, volvía otra vez a ver concordia. Riazor ha empujado, Riazor ha sido pues ese campo de primera de muchos decibelios y ha llevado en volandas a un Depor que también ha hecho un partido perfecto, ¿no? Yo creo que ha desarbolado a un Valencia al que se le han visto, yo creo que, demasiadas costuras, y al Depor pues le ha salido todo de cara. En el minuto 12, que era el momento donde la afición escenificaba que otra vez volvía a animar y que se acababan los desencuentros con el club, bueno, pues en ese momento apareció un Aubameyang espectacular. Buah. Consiguió abrir la cuenta, y yo del partido de hoy destacaría pues la delantera del Depor, ¿no? Aubameyang y Nsongovil, porque son, bueno, pues dos extremos totalmente distintos, ¿no? Uno de 37 años, el otro de 20. Aubameyang, que es la delicadeza, Nsongovil, que es un delantero de fuerza, de choque, y los dos han sido protagonistas de todas las acciones del partido. Están mezclando las mil maravillas, y gracias a eso, pues mira, ahí tienes al Depor, ¿no? Con 5 puntos, no conoce la derrota, y bueno, pues 5 puntos más cerca de el objetivo, que no deja de ser otro que la permanencia.
3 goles de Aubameyang, el de hoy, a pase de Mario Soriano, que nos escucha. Hola, Mario, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Muchísimas felicidades, ¿eh?
Muchas gracias, muchas gracias.
Estaba mirando antes, la última victoria del Depor en primera, abril de 2018. Se dice pronto.
Sí, ha pasado tiempo.
Sí, se estaba haciendo de rogar. Es verdad que el partido frente al Elche, empezasteis muy bien, luego el Elche se fue apoderando, quizá un empate justo el día del Málaga, pues 3/4, hoy habéis sido claramente merecedores, a pesar de que a portería tampoco han sido muchos chutes, pero las sensaciones que erais superiores hoy.
Sí, es verdad que, bueno, hemos empezado muy bien el partido, que teníamos más o menos el control, hemos metido ese gol de córner pues pronto, que al final pues te da esa confianza para seguir empujando. Luego ha venido el gol de agua, y creo que la primera parte hemos estado muy bien hasta los prácticamente 35 por ahí, que nos ha metido ese gol, que al final es un detalle, un error que se puede pues al final no hacerlo, pero bueno, creo que el equipo ha mostrado muy buena cara. La segunda parte también hemos estado muy bien, defensivamente muy muy sólidos, porque bueno, creo que prácticamente no han hecho ocasiones, y bueno, a seguir. Queríamos al final ganar con nuestra gente y bueno, a por el siguiente.
Para un centrocampista ofensivo como tú tiene que ser una pasada tener delante a alguien como Aubameyang de compañero, ¿no? Encima es que da la impresión de que se adapta muy bien la carrera, a dónde va el balón, el toque justo, el control perfecto, es una pasada como ha llegado.
Sí, sí, eso es. Al final la carrera que tiene no es casualidad, es un jugador brutal que nos va a dar mucho, que entiende muy bien el juego, viene a recibir, la de cara, busca siempre los espacios, al final tiene una velocidad impresionante, con las dos piernas define muy bien, y bueno, se está viendo que estos 3 partidos está de dulce, y bueno, ojalá que siga así, que siga ayudándonos, porque seguro que durante la temporada le vamos a necesitar siempre.
Por si fuera poco, la victoria, el gol de Aubameyang y otra nota positiva, parece que ha pasado ya ese desencuentro, ¿no?, que había entre el club y una parte de la afición.
Sí, es verdad que bueno, llegaron a un acuerdo, pues al final nosotros súper súper contentos, porque al final son el jugador número 12 y felices por ese apoyo que tenemos de ellos, y bueno, ojalá que siga todo así, porque le necesitamos para estar siempre unidos, como bueno, el año pasado, que al final eran imprescindibles.
Hermida, una para Mario Soriano.
Sí, yo le quiero hacer una un poco más en clave personal, ¿no? Porque el año pasado Mario Soriano fue posiblemente el jugador más destacado de ese Depor del ascenso, y siempre que uno, bueno, pues eleva el listón de la exigencia, llega a primera, pues puede tener sus dudas, ¿no? Los dos primeros partidos de liga no acabamos de ver ese Soriano del año pasado, y yo creo que hoy, Mario, es un partido donde en el aspecto personal tienes que decir, bueno, aquí estoy, aquí vuelve otra vez Mario Soriano y yo compito aquí sin problema ninguno.
Sí, eso es. A ver, al final es verdad que es ya la la máxima categoría, que todos los jugadores tienen un nivel mucho más alto, más difícil, hay que jugar más rápido, otro ritmo, moverse rápido, con las cualidades sobre todo que al final físicamente tengo, pues bueno, un poco por ahí. Es verdad que bueno, los dos primeros partidos el equipo al final no estuvo de la mejor manera o como nos gustaría con balón sobre todo, y bueno, hoy sí que hemos jugado muy bien, hemos tenido fases ofensivas pues muy muy largas, de jugar rápido, de filtrar, de cambiar el balón de lado a lado, y bueno, contento por encontrarme otra vez como el año pasado. Ojalá que siga todo así regular durante todos los partidos, así que eso es.